parte de una sociedad que hoy hablaba está como asustada y otros que dicen hemos perdido la batalla cultural. Yo no lo veo de esa manera.
Vamos a ver qué entendemos por batalla cultural. Uh-huh. A mí me parece que la batalla, podríamos definirlo, en el pacto del nunca más. El pacto del nunca más es el que sembró, el que acordó, sin que haya un documento escrito, las fuerzas políticas argentinas en 1983, cualquiera sea el símbolo, con la enorme presión social de la sociedad que decía queremos esto, que es el pacto nunca más. Es un pacto democrático que se basaba en terminar el ciclo de golpes militares fuertes y periodos democráticos débiles que caracterizó todo el siglo XX, la separación muy claramente de las tareas de defensa a cargo de las Fuerzas Armadas que tenían en 1983 que volver a los cuarteles y dedicarse a su tarea específica de defender la soberanía nacional, y las Fuerzas de Seguridad desterrando la tarea de persecución, sabiendo que las Fuerzas de Seguridad están pensadas para protección de los derechos de los habitantes, no como un ariete de persecución ideológica o política como fueron en tiempos dictatoriales. Y al mismo tiempo, un esquema de convivencia donde terminaba el país monocolor y empezaba un país con múltiples colores. Cuando digo un país monocolor, digo que en 1912... ganó el radicalismo masivamente y tiñó de radical el país entre 1912 y 1913, con el advenimiento del peronismo tiñó el país de peronismo entre el 45 y el 55, y luego mayoritariamente el peronismo nuevamente en el 73 al 76, y antes las dos expresiones del radicalismo con el peronismo proscripto, es decir, en el Frondizi y Arturo Illia, uh-huh, llegan al poder en el siglo XX con el peronismo proscripto, ¿no? Incluso con la característica de que había más votos en blanco que votos a Arturo Illia, por ejemplo, ¿no? Y luego el monocolor del partido militar. Entonces, a partir del 83, a partir de que se vota en las elecciones nacionales cada dos años, lo que era una rareza. Yo siempre cuento que yo voté por primera vez el 30 de octubre del 83, y los que ya habían tenido una experiencia habían votado solo una vez en 1973, y los que habían votado dos veces habían votado en el 73 y en el 63. O sea, entre el 63 y el 83, en 20 años, solamente tres veces se habían votado, ¿no? Ahí. Imaginemos ahora que votamos cada dos años y a veces varias veces en el año. Uh-huh. Entonces, el país monocolor, ya sea con las Fuerzas Democráticas Argentinas o con el Partido Militar, había terminado, ¿no? Recordemos, incluso, el escenario electoral de 1983, provincias peronistas, ¿no? Por citar algunas, Santa Cruz, Santa Fe,
La Rioja,
Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, uh-huh, otras provincias radicales como Capital Federal, Córdoba, Mendoza, algunas, y partidos provinciales, como por ejemplo Corrientes, con el Pacto Autonomista Liberal, Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino, y San Juan, el Partido Bloquista, ¿no? Para poner, había al menos cinco expresiones políticas gobernando toda la Argentina. Y esto se fue variando y mutando a lo largo de estos 40 años, ¿no? Entonces, un país multicolor, de respeto profundo de las diferencias políticas. A mi juicio, ese pacto empieza a debilitarse, a resquebrajarse. No creo que esté roto, no creo que esté definitivamente perdido. Como bien vos lo dijiste, yo soy un optimista incorregible y no nunca doy por perdido ninguna de las batallas de este tipo. Sí, a mi juicio, sufre una crisis este pacto Nunca Más muy importante, que podemos encontrar varias expresiones. Para empezar, la pérdida de la profesión de periodista, ¿no?
Sí.
Periodista sí. Era aquel, para tomar una definición que a mí me gusta, que no es aquel que dice que si un periodista, alguien dice que está lloviendo y alguien dice que no está lloviendo, darle micrófono a los dos. Para mí, periodista es el que sale a la calle y se fija si está lloviendo, ¿no? O no. Y dice, ¿está lloviendo? No está lloviendo. Entonces, esto es un dato, ¿no? La degradación de la profesión de periodista ha llegado a extremos donde uno mira algunos medios que son panfletos, literalmente son panfletos, ¿no? Con algunas cuestiones que no pasaría ningún código de ética periodística en ninguna de las redacciones de los periódicos serios, ¿no? Yo recuerdo una nota famosa del diario Clarín, donde un periodista muy reconocido, que después aparece muy vinculado con los negocios de la inteligencia clandestina, de D'Alessio, del fiscal Stornelli, me estoy refiriendo al periodista Santoro, que sostuvo, a semanas de las elecciones, que Máximo Kirchner tenía una cuenta de 42 millones de dólares en un banco norteamericano, y para describir esa nota usó 52 condicionales. Era una nota de 30 líneas y estaba caracterizado como habría, tendría, existiría, podría. Bueno, obviamente eso era basura, era un banco muy chico que tenía un capital de 72 millones de dólares y es imposible en el sistema financiero norteamericano tener tamaña participación en un banco, y además el propio banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, negó esa información. ¿No? Máximo Kirchner y Neil Lagarde, que era la otra persona, no tenían ninguna cuenta en ningún banco norteamericano. Pero como esa, es demostrativo de usar como un ariete los medios de comunicación. Normalmente lo que pasaba en el siglo XX es que los medios expresaban tendencias políticas. O sea, uno miraba a Clarín y era un diario desarrollista, miraba Litoral de Corrientes, para poner algún ejemplo, era el diario conservador, miraba La Prensa, era el diario liberal, La Nación, el diario, bueno, y uno encontraba perfiles, pero que los diarios trataban de reflejar los que los políticos sostenían. Lo que la inversión ha hecho que hoy los políticos lean los diarios todos los días y salgan a decir lo que Clarín dice, lo que La Nación dice, lo que los mentimedios dicen, ¿no?
Exacto.
Entonces, primer dato de este resquebrajamiento del pacto Nunca Más es la desaparición de la profesión noble de periodista, inspirado en Mariano Moreno, que fue un periodista que valoraba la libertad, valoraba la soberanía nacional, la independencia de la patria, y que no tenía muy claro los objetivos de la importancia de la información. Esto es una sensible pérdida para el pacto democrático. La segunda, el pacto democrático Nunca Más. La segunda cuestión es la degradación del Poder Judicial. Más del 90% de los argentinos no creen en el trabajo honesto, serio, responsable y ajustado a derecho de los jueces en Argentina, jueces y juezas. Es durísimo esto, es dolorosísimo, porque tenemos que tener en cuenta que en esa profesión, que es un poder de la República, además es un poder que no se vota, que no se elige, está en juego la vida, la libertad, la dignidad, el patrimonio de los argentinos. Entonces, si el 90% de los argentinos no cree en el trabajo honesto, hay una crisis muy seria respecto a la estabilidad de las instituciones. Esto es una crisis que pone en juego, que cuestiona el pacto Nunca Más. La tercera cuestión que pone en juego este pacto que genera una debilidad sucedió a metros tuyos, Mario, vos sos un testigo, que es la violencia política, el regreso de la violencia política, que lo podemos patentizar en Tapebicuá, el atentado en el acto de Tapebicuá que resultó herido el compañero y amigo Miguel Arias, y el intentado criminal contra Cristina Fernández de Kirchner, que hace poco se conmemoró, se cumplió un año de realización. Ese tal vez sea más notorio de todos, porque entre otras cosas, por ejemplo, importantes dirigentes de la oposición ni siquiera se solidarizaron. ¿No? Por ejemplo, Patricia Bullrich, hoy presidenta del principal partido de oposición y hoy candidata de una de las fuerzas opositoras al gobierno, no se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay que pensar entonces, ante un escenario tan dramático de un revólver a 50 centímetros en la cabeza de alguien, cómo no conmoverse, cómo no impactarse, cómo no asustarse y cómo no tener en cuenta que esa persona era una líder política extraordinaria y vicepresidenta de la República. Entonces, a mi juicio, eso pone en crisis el pacto en Nunca Más. Y luego viene el quinto dato, que empezó a aparecer, digamos, tenía manifestaciones, pero eran minoritarias. Empezó a aparecer casualmente a partir de un accionar de la Corte Suprema de Justicia, cuando intentó establecer la validez del 2x1 y con eso facilitar la libertad de las personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, y que se expresa ahora, entonces eso, ¿por qué para mí lo coloco como un punto importante? Porque quedó expresado claramente que había todo un arco político institucional que estaba a favor de la impunidad, y eso alimentó el negacionismo. El negacionismo es negar la trascendencia de los hechos históricos, como por ejemplo la existencia de 30.000 desaparecidos, de cerca de 760 campos clandestinos de detención en toda la Argentina, muertos, exiliados, bebés secuestrados en dictadura luego de haber asesinado a sus madres, el enseñoreo en todo el territorio de la tortura y la violencia estatal, el terrorismo estatal, ¿no? Entonces, pero el negacionismo es una fase de lo más, de la contracara del pacto de Nunca Más, que es la reivindicación del terrorismo estatal. Son como un mismo objetivo en dos etapas. La primera se dice, bueno, la verdad, no era tan grave lo de la dictadura, no pasó tanto, y el segundo momento se dice, debería volver el Falcón Verde, debería volver la intervención militar a la vida política, debería desaparecerse a todo lo que arman los planeros, debería desaparecer en términos físicos, ¿no? Tirar gente al mar, ¿no? Yo recuerdo que el presidente Macri había dicho en algún momento que para que la Argentina funcionara había que poner, y creo que dijo el número, 340 personas a un cohete a la luna, ¿no? Lo dijo expresamente, de ahí es que hay un periódico semanal los domingos que se llama Cohete a la Luna.
De Berbisky.
Porque Macri dijo, hay que meter 340 personas y mandarlo a un cohete a la luna, ¿no? Y ahí se va a salvar la Argentina, decía, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos pensando en el presidente de la República, que entiende que para gobernar el país, en ese momento Macri era presidente, necesitaba la desaparición física de 340 personas. Y esto también tiene un correlato actual, cuando Patricia Bullrich, por ejemplo, lo dice expresamente, hay que hacer desaparecer al peronismo, y no es inocente la palabra desaparecer, porque un dirigente político democrático diría, mi objetivo es derrotar al peronismo. Mi objetivo es reducir electoralmente el poder político del peronismo. O mi objetivo podría ser reducir electoralmente y vencerlo en cada elección. Bueno, eso sería lógico, plausible, explícito, ¿no? A cualquier dirigente le gustaría vencer electoralmente, pero utilizar la expresión desaparecer en la Argentina no puede sino vincularse con lo peor de la dictadura militar. Entonces, estos datos para mí expresan una crisis del nunca más, que tiene, por ejemplo, expresiones muy claras ahora con la candidata a vicepresidenta, que se sabe que organizaba una especie de tours para que jóvenes argentinos encabezados por ella se fueran a visitar al dictador Videla cuando estaba preso en su cárcel domiciliaria en un departamento de la Avenida Cabildo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo entendería si ella es familiar directo de Videla. Está todo bien, todas las personas tienen el derecho a visitar a sus familiares presos. Eso sería una actitud humana loable. Yo no tengo nada contra aquellos que van a visitar a sus parientes presos, por más criminales que sean. Uh-huh. Es un derecho, es bíblico y está bien. Está bien. No podría objetar absolutamente nada. Pero ella lo fue a hacer en carácter de dirigente político, formando nuevas generaciones de amantes de la dictadura y de impulsores de la dictadura. Porque ¿por qué otra cosa se podría buscar a un dictador que reivindica todo lo hecho, que se niega a reconocer los crímenes en el país y que se niega a pedir disculpas de los hechos que sucedieron en la Argentina? Y además aparece Villarroel, también apareció muy vinculado a la defensa de un símbolo del terror en la Argentina, como es el comisario Checolat. Uh-huh. Probablemente poco conocido en Corrientes, pero como era jefe de operaciones policiales durante la dictadura en la provincia de Buenos Aires, es responsable de todos los circuitos clandestinos de represión, de muerte, que intervino la policía bonaerense en Buenos Aires, ¿no? El viernes, acoto acá, hago un paréntesis, el viernes tuvimos en Mercedes inhumando a Rubén Amaro González, un joven de 18 años que se fue a trabajar a Buenos Aires y fue bajado de un retén, por un retén policial de un colectivo cuando volvía a la fábrica, y junto con otros jóvenes fueron acribillados en un paredón y luego tirados en un descampado, ¿no? Quien tuvo responsabilidad directa sobre eso era el comisario Checolat, que era el dueño de la vida y de la muerte de los bonaerenses durante la dictadura, ¿no? Entonces ella aparece vinculado con Videla, vinculado con Checolat, íntimamente, activamente, uh-huh. Y al mismo tiempo, en todas las declaraciones públicas del candidato Milei, él dice de defensa y de seguridad, como si fueran la misma cosa, y son cosas totalmente distintas, se va a encargar mi candidata a vicepresidente. Entonces, yo creo que esta batalla cultural hay que darla, porque me resisto a vivir en un país donde las autoridades pregonen la necesaria vuelta a los Falcón Verde, del terrorismo de Estado, de la muerte, de la desaparición, de la violencia, del autoritarismo, ¿no? De todo esto me parece que bajo ningún punto podemos dar por perdida esa lucha. No porque se nos va la vida, no porque se está en juego la vida de los argentinos, uh-huh. No porque está el futuro de mis hijos, no porque está el futuro de mis nietos, que no los tengo, pero algún día quiero tenerlos y me gustaría que vivan en un país libre, digno, con justicia, y que ellos, mi generación y las que vienen, mueran de enfermos o de viejos en las camas de los hospitales, los geriátricos, su domicilio, y no en mazmorras de la dictaduras futuras, ¿no? Uh-huh. Entonces, no está perdida la batalla cultural, porque hay una enorme cantidad de argentinos que se resisten a perder la democracia como sustancia, a perder la libertad, y cuando digo la libertad, me resisto a regalarle la palabra libertad solamente como sinónimo de negocios y como sinónimo de ganancias a un sector de la política argentina. Yo cuando digo libertad, digo la posibilidad de vivir en libertad, sin violencia en el país. Para mí es importante la libertad de los seres humanos que la libertad de los negocios en este capitalismo salvaje que propone el candidato Milei. Pero sí hay que ser realista en el sentido que está en crisis este pacto Nunca Más, y como toda crisis indica que hay un momento de zozobra por valores que a mí me parecen centrales de la democracia argentina, como los que vine mencionando: libertad, dignidad, justicia, no golpe de Estado, no intervención militar, profesionalismo de las Fuerzas Armadas, funcionamiento democrático de las Fuerzas de Seguridad, imperio de la ley, imperio de la Constitución, y hay tensiones muy fuertes en este momento que apuntan a destruir este pacto que hemos fijado los argentinos, que tiene una profunda raigambre constitucional, ¿no? La Constitución que nos rige, aprobada en Santa Fe y Paraná en 1994, fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos argentinos. Y la propuesta del candidato Milei choca, en mi juicio, en un 70-80% de sus propuestas, choca con la Constitución. Entonces, yo me resisto a vivir en un país en que la Constitución sea letra muerta y que sea solamente un indicativo de lo que puede funcionar en el país. Así que no hemos perdido la batalla cultural. Nuestra batalla cultural es por el país que nos merecemos, el país que sin duda nos debemos, un país que tiene muchos problemas, pero que con la violencia, con el terrorismo de Estado, con apartarnos de la Constitución, no va a garantizar absolutamente nada. Y esta es una interpelación a los electores de Milei, por ejemplo. Así, bueno, a ver, ¿qué modelo de país quieren? O sea, claramente, si por un enojo porque las cosas no funcionan, que enojo que lo compartimos de todos los sectores, yo puedo, si quieren, puedo sumarme las cosas que no me gustan de mi país, pero esto no me alienta a luchar por la desaparición de la Constitución. No creo que con una motosierra se construya un país. Un país se construye, en todo caso, si hay que buscar herramientas opuestas a la motosierra, un país se construye con cucharas de albañil, con palas de agricultores, con pinceles de pintores, con tiza de maestros, ¿no? Con esas herramientas se construye un país.
Ahora, ¿cómo direccionan hacia lo emblemático del campo nacional y popular, o inclusive de aquellos que defienden la igualdad de oportunidades o de una sociedad más igualitaria, pegándole directamente, ¿no? Villarruel ayer, hablando de Estela de Carlotto y de su hija que está desaparecida. Milei, hablando peste del Papa Francisco, hablando de los sectores pobres como el excremento humano. O sea, el discurso de odio, pero que pegan lo emblemático para tratar de desmoralizarnos.
Sí, porque son símbolos, ¿no? Estela Carlotto es símbolo de la lucha por el derecho a la identidad, por el derecho a la justicia. No, mujeres que hicieron arrodillar a la dictadura. Entonces, a ver, cuando se apunta con esos símbolos, no son inocentes esos tratar de descalificar. Porque lo que piensa Villarroel, que piensa que tiene que actuar irresponsablemente las Fuerzas Armadas, politizándolas, usando las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad. Recordemos que esto no es una cuestión antimilitar, no. Es una cuestión antimilitar en la vida política argentina. Claro. Ahí sí. Un efectivo de Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo se prepara para la destrucción del enemigo. Es decir, Argentina puede hipotéticamente tener enemigos y debe prepararse para enfrentarlos. Uh-huh. Y ese enfrentamiento, como está en juego la vida de los argentinos, la patria, la soberanía, la nación, es siempre letal, ¿no? Entonces, una cosa es prepararse para la destrucción del otro que viene a agredir tu país, y otra cosa es prepararse para cuidar los derechos y el orden público entre ciudadanos, ¿no? Entonces, una cuestión es una cuestión de respeto a las libertades que la Constitución garantiza. Uh-huh. Cuando se intenta introducir fuerzas armadas a la vida cotidiana, las fuerzas armadas traen a la vida cotidiana lo que saben hacer, que es su poder de destrucción.
Claro.
Entonces, esto es, por eso no es una cuestión antimilitar, no, es una cuestión de que los militares tienen que prepararse para la guerra, y la vida cotidiana en las ciudades, en nuestra sociedad moderna, tienen conflictos de todo tipo, y hay que preparar a las fuerzas de seguridad para arbitrar esos conflictos y para reducir los niveles de violencia en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué se ataca a símbolos como las políticas de memoria? ¿Por qué se ataca a símbolos como las abuelas de Plaza de Mayo? Se ataca porque si las abuelas tuvieron el coraje de mujeres, 40, 50 mujeres, enfrentar a la dictadura más cruel de la historia argentina, esa que la candidata a vicepresidente reivindica cuando la va a visitar a Videla, ¿no? Imaginemos que a Videla no iba a tomar, a llevar unos bizcochitos y decir, dígame, general, cuénteme a ver cómo fue su vida militar. Seguramente hablaban allí de las cuestiones que Videla intentó hacer en el país y la que hizo. Y en esta visita periódica hay una reivindicación a la dictadura, ¿no? Entonces, el mensaje es, ojo, este país resistió lo peor de la dictadura criminal con mujeres armadas solamente con un pañal en la cabeza. ¿Por qué pañal? Porque eran los pañales de tela que simbolizaban los hijos y se ponían un pañal. Después se transformaron en pañuelos, ¿no? Entonces, la dictadura tuvo terribles consecuencias políticas con mujeres enfrentándolas. Entonces, cuando se ataca a estos símbolos, lo que se está tratando es que el modelo de país que vienen a tratar de imponer, de la libertad extrema de los negocios, donde se pueden vender los niños, donde se pueden vender los órganos para pagar deuda, ya no está más el Estado que te va a dar un préstamo con el ANSES, o te va a ayudar con la caja municipal de préstamo o con crédito hipotecario. Ahora el Estado, lo que te dice Milei, es, no, hermano, tenés dos riñones, vendé uno si querés cambiar tu moto, ¿no? Uh-huh. Entonces, o si tenés una deuda, bueno, vendé una parte de tu hígado. O tenés hijos, vendelos. Hay un montón de familias que quieren adoptar, entonces vos tenés niños, producís niños, como todo está en el mercado, en esta lógica, podés vender tus niños, ¿no? Esto es lo abominable, lo espantoso que lleva a que cualquier cosa esté en el negocio. Y yo recuerdo, en esta lógica de poder vender niños, que nuestro país, en 1813, en la asamblea del año 13, decretó la libertad de vientre y en 1853 terminó con la esclavitud, ¿no? Entonces, no, fíjate de moderno que será esta propuesta de venta de niños que nos lleva a 1813. Exacto. No, nos retrocede 210 años en la historia. Uh-huh. Entonces, cuando se ataca Estela de Carlotto, las abuelas, las madres, a los familiares, a los luchadores por la memoria, se ataca porque sabe que ahí hay una reserva ética fundamental que enfrentó a lo peor del terror del Estado, armado de dos piernas, una pirámide en la Plaza de Mayo y girar alrededor y un pañuelo en la cabeza. Entonces, no es casual el ataque de Milei a símbolos de la lucha en paz, ejemplo de coraje civil, como son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que dando vueltas alrededor de la Plaza de Mayo pusieron el hincapié en una dictadura que gobernaba con el terror, con la muerte, con la desaparición física, con el secuestro de niños. Entonces, atacar a estos símbolos es dejarnos sin ejemplos, es dejarnos sin líderes de paz, sin líderes de dignidad, sin líderes éticos. Y en este mismo esquema entra el ataque al Papa Francisco.
Claro.
El Papa Francisco no solamente es el líder de la mayoría de los argentinos, el líder religioso, sino como líder político es el enemigo más implacable que tiene el capitalismo salvaje. Este capitalismo que expresa en la Argentina Milei, que dice que todo está en el todo está en el mercado, todo se puede comprar, todo se puede vender, riñones, hígado, niños, niñas, todo está en el negocio, y que al mismo tiempo tiene otra manifestación. El Papa Francisco es tal vez hoy uno de los mayores líderes de la preservación del medio ambiente.
Sí, señor.
¿No? Denunciando la destrucción del planeta Tierra. Milei acaba de decir, ¿qué es esta tontería de cuestionar la contaminación del agua? El agua es porque no tiene precio, entonces cuando tenga precio, ahí habrá una empresa que cuide el agua, lo que es una tontería absoluta, porque pensar en el maravilloso río Uruguay, que bordea Paso de los Libres, lleno de contaminación, de excrementos, de mugre, imposible de bañarse, imposible de tomar agua, sin vida, sin especies, pero mientras haya un mercado, para Milei está bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, la contracara de un modelo de preservación de la madre tierra, como lo dice el Papa Francisco, es este capitalismo salvaje que propone Milei. Entonces, no es inocente, no es casual. Para implementar este modelo de capitalismo salvaje, donde va a ser válido vender órganos para pagar la deuda, donde va a ser válido vender a tu hijo, porque si querés pagar una deuda o querés que otro hijo pueda ir a la escuela, tenés que vender a otro, con escuelas públicas, con sistemas privatizados, con salud pública privatizado, con sueldos, con dolarizando la moneda, con sueldos de $24, como sería el salario mínimo vital y móvil, si se dolariza tal como lo propone Milei, necesita destruir símbolos éticos de dignidad y necesita destruir el modelo del pacto del nunca más, que está en crisis, pero que no está muerto. Que a veces los modelos sufren zozobras, sufren dificultades, sufren inconvenientes, pero yo confío absolutamente en la responsabilidad para elegir el modelo de país frente a quienes impulsan una colonia para el cual les sobran 40 millones de argentinos.
Por último, y abusando de tu tiempo, en 3 minutos que nos quedan, mañana estás en Bellavista presentando tu libro.
Sí, afortunadamente vamos a estar en el Centro de Combatientes de Bellavista y en una actividad en conjunta con la Biblioteca Popular Sarmiento de esa localidad, presentando Malvinas y Derechos Humanos. Lo hacemos con mucho gusto, casi como un adelanto de lo que vamos a hacer en la Feria del Libro. Vamos a estar el viernes 8 de octubre, vamos a estar en Paso de los Libres, junto a Gustavo Campana, a Chelo Ayala, a Jerónimo Guerrero Iraola y al combatiente de Malvinas y cacique mapuche, poeta y músico Martín Raninqueo. Así que seguimos presentando el libro, seguimos defendiendo la lucha por los derechos humanos, que no es solamente denunciar los crímenes de la dictadura, sino derechos humanos, es un modelo que la Constitución sostiene de justicia social, de educación, educación pública gratuita, de salud pública, de medio ambiente, de derecho al trabajo, de derecho al aguinaldo, a las vacaciones pagas. Bueno, este es el modelo de derechos humanos por el que estamos luchando y seguiremos luchando, porque está vigente la necesidad de profundizar la batalla cultural en estos momentos de zozobra. Sería muy fácil un país donde no haya que luchar por las ideas, pero es un tiempo complicado y que hay que luchar claramente por este modelo de país que nos merecemos y que tiene que estar a la altura del sueño de tantos hombres y mujeres que construyeron este país.
Un fuerte y gran abrazo, como siempre brillante la columna, que enaltece a nuestro programa, y bueno, será Dios mediante hasta el próximo martes.
Con mucho gusto, Mario. Un fuerte abrazo para vos y para tu audiencia.